¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 28 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte a ti, a Javier. Este día con muchos temas de qué platicar. Estaba haciendo memoria. Bueno, pues el Chelsea se convirtió en campeón de la Conference, derrotó con claridad 4-1 al Betis en Polonia. Una pena, el Betis buscaba, el ex equipo de Andrés Guardado, su primer título internacional. El Chelsea tiene abundancia de los mismos, se convierte en el primer equipo en ganar la Conference, la Europa League y la UEFA Champions League.
Miércoles 28 de mayo aquí en ESPN Radio Fórmula y con la buena noticia de que Isaac del Toro ganó la etapa 17 del Giro de Italia, terminó en Bormio. Y el ciclista mexicano está haciendo historia, Javier, allá en Europa.
Sin duda, y de hecho termina ya con una ventaja de 40 segundos sobre el segundo lugar. Fue una segunda etapa de montaña, fue durante buena parte del recorrido, no estuvo en el grupo puntero, estaba en el grupo, en el segundo grupo, pero ya en el descenso vino la presión, vino el ataque de Ensenada, Baja California, para conseguir llevarse la etapa. Una etapa y una imagen, una postal maravillosa de Isaac del Toro cruzando la meta, Beto.
Justamente al cruzar la meta, levanta el brazo izquierdo de una manera un poco rara y luego explicó que se debía a que era como una reverencia para todas aquellas personas que lo han estado apoyando en este momento tan importante, tan sorprendentemente importante para la carrera de Isaac del Toro, que por cierto es el primer ciclista, el ciclista más joven en llevar la malla rosa durante al menos 9 días desde Fausto Coppi en el año de 1940, hace 75 años. Así que está haciendo historia Isaac del Toro.
Ahí anduviste. Sí, no. Haciendo la cobertura, ¿no?
Haciendo la cobertura. Pensé.
No, pero hace sí 75 años. Es maravilloso, 21 años de edad de este muchacho nacido en Ensenada. Que no me vengan con que ahora salen todos los que estuvieron detrás de él, esto tiene un gran esfuerzo detrás, especialmente la iniciativa privada y desde luego la propia confianza que se ha ido ganando con su mismo equipo, donde no empezó como el corredor principal esta misma competencia y se ha convertido en ella gracias a sus resultados.
Exactamente, el equipo del Chelsea es el campeón de la Conference League, ya lo mencionaba Ciro hace un momento, el Cruz Azul quiere a Guardado y a Paradela para el próximo torneo. Se va a jugar el próximo fin de semana el partido de la gran final de la UEFA Champions League allá en Múnich. Estaremos hablando de ese tema. Miguel Reyes está en la segunda ronda de dobles en Roland Garros. Juliana Olmos avanza a la segunda ronda también en el torneo femenil allá en Francia. Y Alcaraz avanzó también el día de hoy a la siguiente ronda allá en Francia. El tenista español que está dando mucho de qué hablar venció en esta oportunidad al húngaro Fabián Marozán. En 4 sets avanzó aplastante Javier, el tenista español, a la siguiente ronda.
Sí, avanza a una siguiente ronda Alcaraz, que también es de esta tradición de buenos tenistas españoles arcillistas. Ojalá que pueda continuar la tradición de un Rafa Nadal. Hablamos de palabras mayores cuando nos referimos a Nadal con 14 títulos ganados en Roland Garros y que ya recibió un merecidísimo homenaje este pasado fin de semana. Pero bueno, ahí está la siguiente ronda y mañana entrarán en acción Novak Djokovic, que a querer o no, a pesar de que ya no es el número uno, ni el dos, ni el tres, sigue siendo uno de los referentes del tenis mundial, Beto.
Correcto, Javier, y Swiatek y Sabalenka están ya en la tercera ronda en singles en el torneo de tierra batida, el torneo de arcilla, el Roland Garros allá en París. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde. Procuna, Trejo, Garay y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y estaremos hablando más acerca de Del Toro y del América, que juega frente al equipo de Los Ángeles rumbo al Mundial de Clubes.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso a la tarde de este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Isaac del Toro, el ciclista mexicano que ganó la 17ª etapa del Giro de Italia.
I want to imagine like this. So far it's been a really good.
Hasta el momento,
third or fourth podium in this Giro is,
estamos hablando de un sueño de un podio más.
I will never give up and I will always stay.
Y estoy
step
convencido de que no me voy a rendir en ningún momento.
I don't have nothing to lose and
no tengo nada que perder.
Not easier than yesterday, but for sure I have that.
Y el día de hoy no fue tan complicado, no fue más complicado o menos complicado, quiero decir, que el día anterior. Y es Isaac del Toro, este joven del que se habla con furor y con esperanza, Ciro, de que pueda convertirse en el campeón del Giro de Italia.
Sí, mentiría si les digo que lo tenía en el radar, honestamente no. Raúl Alcalá fue alguien que en la Vuelta Ciclista a Francia dio de qué hablar, primero con el equipo 7-Eleven y después con el PDM, donde ganó inclusive una etapa de las tres más importantes en Europa. Yo diría del mundo, pues el Tour de Francia es el número uno y el Giro está justo detrás. Lo que está haciendo Del Toro es histórico a su edad y por ya la cantidad de días con las que se ha mantenido como líder.
Sí, y después del duende Raúl Alcalá, recordaba lo de Miguel Arroyo, el halcón de Huamantla, ¿no? De Pérez Cuapio, que también, no al nivel de un Raúl Alcalá. Me parece que sí está a un gran nivel, sin duda. Porque este hombre ya ganó el Giro de la Vuelta a Francia en la modalidad juvenil.
Tiene razón.
Así que ganarla también, bueno, falta que se corra, vendrá ya en el verano, pero poder ganar el Giro de Italia, independiente, es más, si lo gana o no lo gana, creo que ya no importa, Beto, Ciro. Lo que ha hecho, de verdad, es para destacar un joven de 21 años de edad, y que está corriendo a este nivel con los pesos pesados del mundo, ¿no?
Aunque quizá si no ganara, puede todo esto que está logrando ahora quedarse un poco,
sí, te acuerdo, sí,
en el olvido. Desde luego que se recordará que ganó etapas, que estaba de líder, que tuvo la malla rosa varios días, pero creo que sí es importante,
sí,
¿no?, que pueda conseguir,
ojalá,
la cereza en el pastel.
No, claro que es importante ganarla, pero sí creo que hay que darle su justo valor y encargarnos de que no se olvide, porque esto lo ubica ya en un plano diferente. Como bien dice Javier, para ganar la Vuelta Ciclista a Francia a nivel juvenil necesitas haber sido competitivo en los diversos rubros que te exige una Vuelta Ciclista tan demandante como estas. No nada más en una contrarreloj individual, una contrarreloj por equipos, desde luego en la montaña, y ganarte un lugar en el equipo primero como gregario y después como corredor principal, como ahora está siendo su caso. Entonces, sí, creo que tenemos que encargarnos de que pase lo que pase, se mantenga en el radar para los siguientes, para las siguientes competencias, ¿no?
Y porque son apoyos, como ya se ha dicho también, Javier, de la iniciativa privada, no es que sea una estructura perfectamente armada para impulsar a un deportista mexicano en el Giro de Italia.
Sí, no es el caso. Efectivamente, su carrera la ha hecho buena medida. desde joven, desde muy joven, desde adolescente prácticamente en Europa, ha corrido en Europa, que donde hay una gran cultura ciclista a nivel profesional, y lo que ha hecho, sí, va de la mano justamente de apoyos que ha recibido de la iniciativa privada, y desde que terminó justo su participación como juvenil hace un par de años, ya se anunciaba que había logrado este contrato, es decir, ya le habían echado el ojo, ya sabían de lo que era capaz Isaac del Toro, y ya es un ciclista que podemos decir vive de esto. Ojalá que le vaya muy bien.
Ojalá que sí, que le vaya muy bien, que cierre muy bien Isaac del Toro. Por otra parte, el conjunto del América va a jugar contra Los Ángeles el próximo sábado a las 8:30 p.m, tiempo del Centro de México, un partido en el que se va a definir quién va en lugar del equipo de León al Mundial de Clubes, después de toda la polémica con respecto al cambio de la reglamentación que acabó afectando al equipo de León. Adriana Maldonado tiene la información. Adriana, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Pues las Águilas del América continúan con la preparación de cara a este partido que bien mencionas del próximo sábado ante Los Ángeles FC, precisamente a celebrarse en los Estados Unidos. Segundo entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones de Cuapa, con la novedad de que Henry Martín ayer fue sometido a exámenes médicos. Estos estudios arrojaron una contractura en el isquiotibial izquierdo. De a poco irán llevando esta recuperación. Por ahora lo que me comparten es que el delantero yucateco está realizando hasta 3 sesiones al día de terapia. Está trabajando muy de cerca con el cuerpo médico, con los fisioterapeutas de esta institución para llegar al partido del próximo sábado. Hay optimismo al interior de esta institución en que puedan contar con Henry Martín para el partido que les puede dar ese pase al Mundial de Clubes, pero por ahora el escenario y la realidad es que Henry Martín está en duda para el partido del próximo fin de semana, caso contrario a Alejandro Sendejas, quien también fue sometido a exámenes médicos después de que salió tocado de ese partido de la final del fútbol mexicano. De él no se arrojaron lesiones de gravedad y de a poco irán aumentando las cargas de trabajo para ya estar al 100% a la par del resto de sus compañeros y formar parte de la convocatoria de André Jardine.
Se ve difícil, ¿no, Adri, que Martín pueda arrancar el partido?
Sí, muy difícil. A ver, es una contractura. Hay que también mencionar que Henry viene tocado recientemente, también superó otra lesión y lo irán llevando de a poco, insisto, Beto. Ellos quieren contar con él, pero está haciendo hasta 3 sesiones de terapia. Luce muy complicado que puede ir de inicio el próximo sábado en este partido a disputarse en Los Ángeles, pero yo creo que a lo que apuntan es a que pueda tener minutos, a que pueda ingresar de cambio en algún momento del partido, y ojo, porque también es un líder dentro y fuera del terreno de juego. Quieren tener a Henry porque saben la importancia que tiene en el vestidor de este equipo de las Águilas del América, que atrás quiere dejar lo que vivieron recientemente en la final del fútbol mexicano, y en mente únicamente tienen el conseguir ese último boleto al Mundial de Clubes.
Con respecto a las bajas, ¿cuáles se perfilan para ser los jugadores que se vayan del América para el siguiente torneo? Y sobre todo también, ¿qué tan oportuno ha sido que algunos de los nombres se estén ya ventilando antes de la final o del partido único rumbo al Mundial de Clubes?
Sí, a ver, Beto, a ver, hay mucho hermetismo al interior de Cuapa respecto a este tema, pero de a poco hemos ido ya teniendo un poco de información respecto a algunos movimientos que apuntan a darse en el próximo mercado de fichajes. El primero de ellos, Brian Rodríguez, ya hay ofertas sobre la mesa para este jugador sudamericano. Una de ellas es la del Inter de Miami, la están analizando a profundidad, incluso ellos tienen su propuesta de comprar ya a Brian Rodríguez de manera definitiva. El caso también de Diego Valdés, que de a poco han recibido ofertas de Brasil principalmente para darse una salida. Hay que recordar que Diego Valdés desde el mercado anterior ha tenido propuestas para salir en el dentro del fútbol mexicano o fuera, sin embargo fue el propio Valdés el que tomó la decisión este torneo en específico en el Clausura 2025 de mantenerse con las Águilas del América. Otro que apunta ya a salir es Néstor Araujo, quien estaría ya negociando con Santos Laguna, y también Jairo Del Rosun, que hay que mencionar, sus agentes ya se encuentran incluso en la Ciudad de México, están sosteniendo reuniones con la directiva para llegar a un fin de su contrato, evidentemente por la poca actividad que ha tenido recientemente con los del Nido de Cuapa, pero por ahora estos son los movimientos, Beto, que apuntan a darse para el siguiente torneo futbolístico, aunque hay que esperar aún, el mercado es muy joven, Primero, el equipo está concentrado en el partido del próximo sábado y en todo caso de que lo consigan, el paso a seguir tiene que ser la participación de las Águilas del América en el Mundial de Clubes, pero poco a poco comienzan a darse estos movimientos. Habrá que darle seguimiento en los próximos días y en las próximas semanas.
Hola Adri, te saludo con mucho gusto, soy Javier. Preguntarte a propósito de refuerzos, en caso de avanzar, de ganar ese boleto para participar en el Mundial de Clubes, el reglamento permite hasta 6 refuerzos, lo cual me parece exageradísimo. Pero bueno, no sé si hay refuerzos, digamos, temporales pensando en este evento, es decir, de ganar el próximo fin de semana el boleto al Mundial. Y también, ¿cuál es el plan de viaje de esta semana, Adri? ¿Sabes cuándo viajan a Los Ángeles? ¿Cuál es el itinerario de estas Águilas del América?
Sí, exacto. A ver, ya hay algunos equipos, el caso de los Tuzos de Pachuca, que está anunciando algunas incorporaciones precisamente por este reglamento que lo permiten de cara al Mundial de Clubes. En el caso de las Águilas del América estarían, uno, dando de alto, registrando a Igor Lichnowsky. Ya podrían, en caso de que ganen este sábado, registrarlo para que forme parte de la plantilla en esta competición internacional. Tocaron puertas con Toluca en su momento para sumar a Alexis Vega, sin embargo es un elemento que por ahora a mí me dicen de Toluca es intransferible. Entonces veremos qué otras opciones tiene sobre la mesa en los próximos días América para reforzar a la plantilla. Y el segundo tema, estaría viajando mañana por la mañana el viaje ya a Los Ángeles, allá tendrán ya el entrenamiento, allá también habrá atención a medios de comunicación como tal, preparando lo que será ese partido ante Los Ángeles FC del próximo sábado.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto, excelente tarde para todos.
Mucho gusto en saludarte, que te vaya muy bien. Y vamos a comentar el comunicado de los equipos de expansión. Ya no aparece el escudo del Atlante, quedan 9 de los 10 que habían acudido al TAS. Y lo vamos a platicar porque está muy directo después del corte comercial.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay un comunicado de los clubes que fueron al TAS, los clubes de expansión.
De todo mundo hay comunicados, Heriberto.
También uno de Pumas y uno del Pachuca, que ahora vamos a leer. Efectivamente, dicen los equipos de expansión, con la convicción de fortalecer la estructura del fútbol mexicano y defender que los clubes fuera de la Liga MX tengamos condiciones reales y dignas de competencia, desarrollo y crecimiento, 9 equipos de la Liga de Expansión MX nos encontramos en un proceso de apelación ante el TAS contra la Federación Mexicana de Fútbol desde el 19 de mayo. Nuestro objetivo es garantizar condiciones justas, transparentes y equitativas para todos los actores del fútbol nacional, desde jugadores, cuerpos técnicos y árbitros, hasta clubes, plazas y sobre todo la afición. No acudimos al TAS para reinterpretar normas o acuerdos, sino para exigir que se cumplan. Esta es una clara respuesta a lo que dijo Íñigo Riestra el otro día. Y enumera algunos puntos. El derecho al ascenso por mérito deportivo, establecido en el artículo 12 bis del Estatuto de la FMF, no se respeta. Ante declaraciones que promueven cerrar la Liga MX al ascenso y descenso, replicando el modelo de la MLS en Estados Unidos, la federación se mantiene en silencio. La multipropiedad se permite pese a estar expresamente prohibida por el artículo 5 de sus estatutos. La concentración de poder se encuentra en una sola figura, cargo que hoy ostenta Mikel Arriola, quien funge como comisionado presidente, presidente ejecutivo, presidente de la Liga y presidente de la Liga de Expansión, y obstruye cualquier posibilidad de diálogo cuando se trata de asuntos de nuestra Liga. El Estatuto de la Federación otorga a la Liga potestad para definir al presidente de la Liga de Expansión. A la par, no tenemos capacidad de influir en las decisiones del fútbol mexicano con apenas un 5% de los votos en la Asamblea General. El secretario general y director jurídico de la federación es hermano del presidente ejecutivo de un grupo propietario de 2 clubes de la Liga MX, lo cual representa un conflicto de intereses que nadie parece cuestionar. Y por último, los clubes de la Liga MX controlan todas las decisiones del fútbol mexicano, incluso las que no les corresponden, como las relacionadas con la selección nacional. Sobre todo fuimos al TAS porque estamos cansados de cómo se administra el fútbol mexicano. Se ha convertido en un negocio que solo favorece a los clubes de la Liga MX en detrimento de toda la cadena del fútbol nacional y donde las ganancias económicas parecen pesar más que la pasión por el deporte. Y al final aparecen 9 escudos, ya no 10. Ya quitaron el del Atlante, que se desistió de participar en esta demanda. ¿Qué opinan?
A mí me sorprende que Atlante, un equipo tan emblemático y que yo hubiera creído que era parte de los que encabezaba esta manifestación, pues se haya desistido. ¿Qué? Digo, obligadamente me tengo que preguntar qué fue lo que pasó. ¿Por qué ya quitaron su nombre de este documento? No lo sé, ¿no? Es para analizarlo.
Yo creo que siempre ha sido el Atlante el principal candidato a dejar la Liga de Expansión para dar el salto a Primera División, y también ha puesto argumentos deportivos con los títulos que ha ganado recientemente. Sin embargo, eso no ha sido posible. Entonces, me atrevo a pensar que habría algún acuerdo, y estoy pensando en voz alta, para que de alguna forma se convirtiera en un plazo mediano, tal vez no tan lejano, en un equipo de Primera División, para que haya tomado la decisión de desistirse. Eso por un lado. Y por el otro, también estoy pensando en voz alta después de escuchar este comunicado, que si los equipos que acudieron al TAS han dado este paso, es porque saben que puede venir una represalia interna de parte de la federación, claro, de la propia liga, porque los recursos vienen precisamente, al menos eso es lo que se dice, de los equipos multados por haber quedado en los últimos 3 puestos de la tabla de porcentajes. Y la Liga de Expansión no es autosuficiente ni cerca, necesita ese subsidio. Y si están jugando esta carta, me atrevo a pensar que es porque ven las cosas verdaderamente difíciles. O sea, sí, ya no, nada más tiene que ver con una desesperación porque no encuentran ese beneficio deportivo o ese aliciente para poder dar un salto a la Primera División. También porque creo que están en una auténtica extinción, si me permiten.
Claro.
Es lo que estoy pensando en voz alta, ¿eh? Si no, no darían este paso.
Y no sé cuándo se habló, cuando se redujo el número de equipos de 20 a 18, se hablaba de que se podrían recuperar esos dos lugares. Pero de eso fue hace más de una década, ¿no? Y no hay nada, ¿no?
Y Mikel Arriola apenas habló esta semana de lo que habían acordado en la asamblea y no pretenden, al menos eso dijeron, sí, claro, aumentar a más equipos, ¿no? Entonces, vaya, evidentemente no les interesa el ascenso y el descenso. Ellos te van a decir que no, eso no está cancelado. La certificación existe esa vía, pero tiene que haber al menos 4 equipos certificados. Entonces, por ahí es que se sacan el as bajo la manga para decir, no, si ahí están las reglas. Pero siempre encuentran una forma para sacarle la vuelta y para no permitirlo, que es lo que no quieren, que es lo que precisamente, claro, lo que quieren.
Totalmente, totalmente. Yo creo que tienen razón en varios puntos. Yo creo que esta es una confrontación ya directa, ya es un cisma. Esta es una respuesta a lo que dijo Íñigo Riestra el otro día y será muy interesante analizar en las próximas horas lo que han dicho los 9 propietarios de equipos de expansión que fueron al TAS, pero por lo pronto el derecho al ascenso por mérito deportivo no se ha respetado y se mantienen los equipos de la Primera División blindando la liga sin dar oportunidad de que aparezcan otros clubes en ese máximo circuito. Yo creo que o el Atlante no había querido de origen participar en la demanda, o posiblemente le pidió la federación al Atlante, esto no lo puedo asegurar, pero me imagino que pudo haber pasado, y por eso sería muy importante hablar con Emilio Escalante, pero yo tengo la impresión de que la federación le pidió al Atlante, bájate de la demanda si tú eres un equipo candidato a convertirte en el equipo 19 en la Primera División, claro, del fútbol mexicano. Pero el Atlante siempre ha sido entrón. El Atlante nunca se ha rajado históricamente. Esa es la esencia del Atlante. Y por lo mismo, pues queda la duda de lo que pasó con el Atlante en esta situación. Y por otra parte, Ciro, el Pachuca emite un comunicado para decir que ahora sí ya acepta la renuncia de Guillermo Almada. Se va Guillermo Almada, es oficial. Finalizó hoy su etapa al frente del Pachuca, menciona una palabra que me parece un poco exagerada, Almadismo, creo que no es para tanto, no es que haya...
¿Al qué, perdón?
Almadismo.
Almadismo, ah.
El almadismo cierra una de las épocas más prolíficas en la institución hidalguense. Creo que está un poco exagerado, es un gran entrenador, pero tanto así como llamar almadismo... Sí, a una filosofía futbolera.
Como el guardiolismo, el cruifismo. No, sí,
la volpismo.
La volpismo.
Bajemos de nuevo un poquito.
Y otros sismos.
Sí, y otros sismos, sí. Como el de Tehuantepec, que, por ejemplo.
Menos crema a los tacos, yo
menos
creo.
Menos crema,
¿no?,
a los tacos.
Sí, sí dejó su sello, Guillermo,
claro,
Almada.
Y títulos, Ciro, que los vamos a enumerar.
Claro, claro.
Que son el subcampeonato de la Liga del Clausura 2022. También el campeonato de Liga de la Apertura 2022, Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, Campeonato del Derby de las Américas de la FIFA 2024, Challenger Cup de la FIFA 2024, Subcampeonato de la Copa Intercontinental 2024 y la clasificación al Mundial de Clubes 2025.
Sí, deja, creo yo, una escuela en el equipo de Pachuca. Creo que fue un gran promotor de jugadores del semillero de Pachuca. Ese siempre ha sido una prioridad de los Tuzos. Y bueno, no le va a faltar equipo, yo te aseguro que va a tener club y bastante bueno para la próxima temporada.
Sí, pues habla ya de Cruz Azul, ¿no? Que sigue buscándole entonces el sustituto a Vicente Sánchez, aunque no han hecho oficial que no seguirá a Vicente Sánchez al frente del equipo, pero me parece que es algo real. La salida de Almada se venía esperando desde hace ya un par de torneos, ¿no? Cuando se decía que Guillermo Almada ya estaba en su última etapa con el equipo del Pachuca. Y ha sido tan relevante el paso de Almada que en algún momento ha estado su nombre en la lista de los posibles candidatos a ser director técnico de la selección mexicana, que no iba a cuajar por situaciones quizá un poco tanto más bien políticas dentro de la propia federación, pero es cierto, o sea, la calidad de entrenador no se discute. Y llega un momento, ¿no? A pesar del buen tiempo que estuvo con Pachuca, llega un momento ya de separar los caminos, buscar nuevos retos para él en lo personal y para que el Pachuca también, que, ojo, viene el Mundial de Clubes,
se va al mar.
Y faltan un par de semanas para el arranque del Mundial de Clubes.
Es que eso es lo grave, son 2 semanas para que empiece el Mundial de Clubes y Pachuca se queda céfalo en ese puesto, por eso están desesperados buscando una alternativa.
Vamos contigo, César Caballero, adelante con la información, gusto en saludarte.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, así es, lo que parecía una tarde tranquila en el fútbol mexicano, algo que parece que nunca podemos vivir, bueno, pues ya se confirma la salida de Guillermo Almada como técnico del conjunto de Pachuca. Hoy todavía por la mañana dirigió la práctica del cuadro de los Tuzos, lo hizo con total normalidad, posteriormente tuvo una reunión privada de un espacio de 45 minutos con el presidente Armando Martínez, y ya cuando sale de esa reunión, la situación estaba totalmente finiquitada, Guillermo Almada comenzó a despedirse de la gente que se encontraba en el camino, despedirse de gente cercana, conocida, ahí dentro de la Universidad del Fútbol, porque su etapa como técnico de Pachuca había
César,
concluido.
Perdona, ¿no?, interrumpirte. Vamos a la pausa y seguimos
tranquilo,
contigo.
Tranquilo.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, César Caballero, adelante con la información.
Bien, les platicaba el tema de Guillermo Almada, que ya hoy ha terminado oficialmente su relación con el conjunto del Pachuca. Todavía por la mañana entrenó al equipo de cara a lo que es este Mundial de Clubes. Posteriormente una reunión de 45 minutos con Armando Martínez, donde hablaron lo que tenían que hablar. Llegaron al acuerdo de quedar desvinculados ya en esta relación laboral y que cada uno tome su camino. Como lo habíamos informado desde ayer, Pachuca ya está viendo opciones. Una de ellas es Matías Almeida. Ahora lo que faltaría por confirmar es si Almada puede ser libremente contratado o si simplemente lo liberaron para ya no estar viviendo esta situación de tener que estarse viendo todos los días las caras cuando ya no había esa paz laboral dentro del club, o si todavía hay que pagarle esos $4 millones al Pachuca si alguien quiere ponerlo a trabajar de forma inmediata. Es lo único que faltaría por confirmar, pero lo que es un hecho es que ya Guillermo Almada no es más el técnico de Pachuca.
Es correcto, se va del equipo de Pachuca. ¿Y qué posibilidades hay de que Guardado llegue eventualmente a la máquina cementera?
Bien, te cuento, el tema de Guardado sí es una opción real para el conjunto de Cruz Azul, sí es una opción que tienen ahí en la mesa. En la liguilla pasada hay que recordar que la máquina enfrentó al León, ahí Guardado me parece que fue el mejor de la fiera durante esa serie de dos partidos, y de ahí la máquina de Cruz Azul dijo, bueno, me parece que todavía tiene gasolina en el tanque, que podría aportarnos cosas interesantes, además de la experiencia y categoría que tiene un futbolista de la edad y también de la trayectoria de Andrés Guardado. Le han propuesto seguir en el fútbol profesional, le están ofreciendo un contrato por un año, si es que a él le interesa, pero todo esto dependerá mucho, Beto, de si Andrés Guardado quiere seguir todavía como futbolista. Hay que recordar, él ya se había retirado y salió del retiro para jugar el Mundial de Clubes, una situación que se termina estropeando por este tema de la multipropiedad que deja fuera al conjunto del León del torneo que se llevará a cabo en junio próximo, y Andrés Guardado quedó a la deriva. Entonces, todo dependerá mucho de cuál sea el deseo de Guardado, si quiere seguir su carrera como futbolista o prefiere colgar los botines. Me parece que si él toma la decisión de seguir, es muy probable que pueda llegar a la noria.
Claro, aquí habría que entrar en el tema, César, de qué tan útil a estas alturas de su vida y de su carrera puede el reconocido jugador aportar al equipo de Cruz Azul.
Sí, la verdad es que Guardado pues tiene una calidad innegable, pero también es una realidad que en lo físico le ha costado mucho trabajo ya esta última etapa con el León, tuvo varias lesiones, en este mismo torneo se ausentó en dos ocasiones distintas por dos lesiones diferentes. Cuando él está en la cancha, sí, por supuesto, marca diferencia, sí, por supuesto, te es de gran ayuda, pero habrá que entender que hay el alto riesgo de que se pierda partidos por este tema físico, que las lesiones lo han acompañado durante prácticamente toda su trayectoria, pero ya con un hombre de casi 39 años, esta situación se puede todavía acentuar un poco más. Me parece que sería una falta de respeto decir que Andrés Guardado está acabado, pero vamos a ver qué es lo que él decide. En estos momentos está de vacaciones con la familia, seguramente pensando lo que viene por delante, pero sí tiene esa propuesta en la mesa por parte de Cruz Azul.
Correcto, confirma César Caballero que Andrés Guardado sí interesa al Cruz Azul. Gracias, César, por la información.
Saludos, solo para despedirnos, el día de hoy Rotondi y el Toro Fernández no vuelven a entrenar con Cruz Azul, siguen en duda de cara al domingo.
Correcto, para la gran final frente al Gorras Blancas de Vancouver,
sí.
La noche del domingo en Ciudad Universitaria. Gracias, César.
Saludos.
Buenas tardes, el Whitecaps.
Sí, claro.
Estamos en México.
Sí, Camilo. No, hay que tropicalizarlo.
¿Estás de acuerdo, hermano?
Totalmente de acuerdo, sí, contigo, mi querido Beto.
¿Cómo claro. lo ves aquí?
Suena un poco raro, pero estoy de acuerdo, sí.
¿Cómo lo ves? Bueno, en fin.
Gorras blancas.
Oye, mientras escuchaba a César de todo esta variedad de conflictos que surgen, y habrá que ver por qué a Pumas le han imposibilitado, que es otro de los temas que hay que poner sobre la mesa, está por el momento imposibilitado por FIFA para hacer...
Contrataciones,
incorporaciones, de eso hablaremos en un instante, pero yo quería perfilarlo hacia el lado del Grupo Pachuca. ¿Cómo se le ha descompuesto el panorama en los últimos meses? Primero fue esa decisión de FIFA de no permitirles participar con dos equipos, dada la multipropiedad en el Mundial de Clubes, uh-huh, donde va a haber un premio en lo económico bastante sólido. Ahora, esto de Almada, que evidentemente no estaba en los planes, ya habían empezado su preparación para el Mundial de Clubes con él, lo tenían con contrato vigente, ya habían salido al encuentro de la posibilidad de que renunciara ateniéndose a lo que dice el contrato con esa cláusula de liberación por 4 millones, pues cómo se le han torcido las cosas a sí, Jesús, claro, Martínez y compañía.
Sí, no ha sido una buena primavera para el Grupo Pachuca en lo general, por lo que ya comentan, y ahora, pues al cuarto para la hora, buscar también ¿quién se va a hacer cargo del, sí, Pachuca para este Mundial de Clubes que el referíamos? Porque ya estamos a 2 semanas.
Y de Guardado, yo diría, cumplirá 39 claro. años el próximo mes de septiembre. Su primer torneo en León le costó mucho trabajo, de hecho traía todavía temas de lesiones, pero los dos siguientes fueron mejores, promediando 14, 15 partidos por torneo corto, uh-huh, lo cual no está nada mal para el antecedente reciente que había de esas lesiones. Ya se había retirado, decidió continuar, la llegada de James, Mundial de Clubes, etcétera. Habrá que ver qué decide, ¿no? Porque finalmente sí me da la impresión que es alguien que tiene el deseo de exprimir su carrera hasta lo último, así como lo hizo cuando estuvo en el Betis en alta competencia hasta después de los 36.
El Club Universidad Nacional informa esto que comenta Ciro, que este día fue notificado por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de la imposibilidad para la inscripción, de jugadores. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Sí, recientemente salió este nuevamente comunicado oficial, también en una situación similar a la que está viviendo el equipo de los rojinegros del Atlas. Los dos equipos mexicanos fueron notificados de esta inhabilitación por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, sin embargo ya nos pudimos poner en contacto con ambas directivas y nos dicen que es un tema que ya está solucionando el área jurídica de cada una de las instituciones, es un tema administrativo que les puedo compartir y confirmar, me comparten que puede quedar resuelto en los próximos días y solo es un tema administrativo que van a resolver y el equipo de los Pumas estará habilitado en los próximos días para sumar refuerzos de cara a la apertura 2025.
Correcto, entonces sorprende un poco que el propio equipo Puma haya emitido este comunicado, quizá haya sido para avisar que el departamento jurídico está tratando de solucionar la situación, ¿no?
Correcto, Beto, es un tema que ellos tenían que dar a conocer porque si no en todo momento se iba a filtrar por parte de estos comunicados que también publica continuamente el máximo organismo del fútbol a nivel internacional como lo es la FIFA, entonces simplemente ellos lo comparten antes de que tal vez los medios lo conociéramos por parte de un comunicado de la FIFA, pero ahí me dicen no es un tema de preocupación, el área jurídica ya está trabajando sobre ello y es solamente un tema administrativo que quedará resuelto en los próximos días.
¿Pero a qué se debe, Adriana? ¿Se pudo saber? O sea, ¿qué es lo que lo origina? ¿Una contratación que no terminaron por pagar? ¿Adeudos? ¿Hay alguna noticia al respecto? Saludos.
Mira, hay mucho hermetismo sobre el tema. La postura, o al menos lo que a mi entender puedo decirte, esto no lo tengo confirmado, que por parte de los Pumas pueda hacer es que tienen un procedimiento legal con Dani Alves. Por esa situación podría estar este tema de la inhabilitación. Sin embargo, no es algo que he podido corroborar, insisto, solo es información personal que yo tengo dándole continuidad a este equipo, podría ser uno de los factores el por qué ahora la comisión disciplinaria toma esta decisión, pero insisto, es un tema que me dicen no es de preocupación, el área jurídica ya lo está resolviendo.
¿Y para cuándo se calcula que Pumas pueda volver a inscribir jugadores? El tiempo estimado.
No hay una fecha exacta, Beto. Insisto, ha salido este comunicado de último momento. Están teniendo mucho hermetismo sobre el tema. La única respuesta que yo tuve por parte de la directiva es que me dicen no es un tema de preocupación. Ya lo está trabajando el área jurídica y seguramente en próximos días vamos a poder desbloquear este tema.
Correcto, Adriana. Mucho gusto en saludarte de nuevo.
Hasta luego, Beto. Excelente tarde.
Igualmente, que te vaya muy bien. La despedida de Guillermo Almada es muy sentida, muy bien redactada en términos generales. Y dice, hay despedidas que duelen, pero también hay despedidas que honran lo vivido. Esta es una de ellas. Hoy cierro una etapa maravillosa de mi vida y lo hago con el corazón rebosando gratitud. No es fácil decir adiós cuando sentís que diste todo, pero mucho menos cuando sentís que recibiste aún más. Y se desvive en agradecimientos, y esto me hace pensar que hubo tersura al final, porque la semana pasada, Beto, a saber qué habrá pasado por ahí, cuando renuncia y el Grupo Pachuca dice no tiene contrato vigente, se queda, y hoy las dos partes están muy amables y querendonas en la salida de Almada.
No, bueno, yo ya no creo en eso, mi querido Beto.
Tampoco.
Y menos en el fútbol mexicano, ¿no? ¿De qué hablamos?
Y Almada es un tipo intenso, es de sangre caliente.
Muy yo intenso, te diría, qué fogosidad
yo te
tiene.
Diría que a mí me encanta como entrenador, me parece muy bueno, pero sí tiene un lado B que le ha acarreado muchas expulsiones.
Cierto, sí.
Su temperamento le gana al momento de estar en el área técnica y es algo que pues, yo no creo que vaya a corregir ya, o sea, a estas alturas del partido tendría que haber sido algo que ya empezara a modificar, a sesgar, pero no ocurre. Entonces, sí creo que eso termina también por ser uno de los elementos que hay que considerar, ¿no?
Perdón, decirlo. No, es que justo trataba de retomar lo que tú mencionabas hace un momento, sí. Del contrato que tenía vigente con Almada y Pachuca, un contrato vigente. Es decir, ¿a qué tipo de acuerdo llegaron? Porque hablan ya de la salida y con mucha tersura, como utilizando el término que me encanta de Beto, querendón también. Pero, ¿y el cochino dinero? Sí, claro. ¿Dónde quedó? ¿Qué se hizo? ¿Cómo fue? ¿A qué tipo de arreglo? Eso no lo comentan. No sabemos si tuvo que pagar alguien o algún equipo tuvo que pagar esa cantidad de dinero para poder liberar, ¿no?, a Guillermo Almada.
Almada ya había dicho hace tiempo, y lo volvió a decir hace como 20 días en una entrevista que le hizo, ¿quién le hizo? Creo que Odín Ciani, donde afirma que se quiere ir después del Mundial de Clubes. O sea, ya estaba muy cantado. Pero por lo visto, y hablé yo con Armando Martínez hace como 10 días, y él decía, sí, efectivamente quiere salir, pero le estamos ofreciendo una extensión de contrato, tiene contrato vigente, vamos a tratar de retenerlo. Luego vino el episodio de la semana anterior, y ahora todo parece indicar, o todo proyecta cierta amabilidad y cierta paz y buena fe de las dos partes.
Pues si así fue, qué bueno, porque sí creo que todos los episodios anteriores ya mostraban mucha erosión.
Sí.
Y así es difícil poder continuar.
Correcto. Vamos a ir a Múnich porque la final de la Champions se juega el sábado y allá se encuentran Vanessa Huppenkoten, Miguel Simón y Martin Einstein. Y vamos ahí con ustedes, compañeros, hasta el otro lado del mundo, allá en Alemania. Adelante, Vanessa.
Gracias, Beto, con Miguel y Martín. Pues platicar de una Champions en la que no llegan equipos que eran favoritos en un nuevo formato, ¿les habrá favorecido?
Yo creo que no tuvo demasiada injerencia. Es verdad que Liverpool, por ejemplo, había hecho una fase de grupos espectacular. También el Barça, el PSG entró pidiendo permiso a última hora. Pero me parece que al final, en las competiciones de este carácter, lo que vale son los enfrentamientos directos, ¿no? Y era muy raro ver, y no quedó prácticamente nadie, sino, si mal no recuerdo, en el camino de los puros candidatos.
A mí el sistema me gustó.
¿Sí?
Me parece que la mayor cantidad de partidos favoreció algo al Paris Saint-Germain, que no empezó bien, le permitió recuperarse, y después se mantuvo la tónica de Champions. ¿Viste cuando te preguntan el candidato allá por octubre? En Champions hay que esperar hasta marzo, los imponderables, los lesionados, cómo está el equipo, cómo lo pone cada técnico a ese equipo. Y en definitiva, Luis Enrique e Inzaghi lograron poner en el pico de rendimiento al equipo cuando la situación lo requería y desembocaron en la final.
Pero en ningún momento al principio del torneo hubieras pensado que el PSG era favorito o que el Inter era favorito.
Es más, hizo falta la frase de Luis Enrique de decir, este equipo va a ser mejor que el año pasado, sí. Que era un reto, ¿no? Era de alguna manera darles un poco de confianza a unos chicos que entendían que no estaban en buenas condiciones, pero nadie esperaba que Dugué fuera quien fue, ¿no? Que el equipo funcionara tan bien, que los chicos dieran la nota como la dieron, que el PSG, y recordemos, tuvieron momentos de zozobra, en Villa Park, por ejemplo. Fue un equipo que se fue cosiendo, como lo dice Miguel, y que dio los golpes donde los tenía que dar, y eso es la Champions League.
Exactamente. Totalmente. ¿Luis Enrique o Inzaghi?
Son dos técnicos con muchos méritos. A mí, por una cuestión de haberlo seguido más en su carrera, me cae bien Luis Enrique, me parece que es un gran entrenador, sí. Y que supo potenciar a los jugadores que tenía. Y que más allá de estar muy firme en su sistema de juego y en su idea, él logra darle cierta libertad dentro de ese sistema, que lo tiene muy claramente establecido, para que el equipo se pueda expresar libremente y en su mejor versión.
Perfecto, regresamos con ustedes al estudio desde una muy fría Múnich.
Gracias, Vane. Pues a protegerse, a taparse allá en Múnich, en Alemania. Una felicitación muy, muy cordial, Ciro, para Javier Trejo Garay, porque...
¡Hombre!
¿A qué equipo crees que le va Javier?
Yo sé, lo conozco, Javier. ¿Hace cuántos años te conozco, Javier?
Pues hace un montón, treinta y tantos años, sí, claro.
Más o menos, yo sé perfectamente.
Yo sí le voy, le voy al Toluca.
Yo sí le voy al Toluca. Felicidades.
Gracias, gracias, Beto. Gracias,
padre, mi señor. Gracias. Tu alegría.
Se tatuó el escudo del Toluca en la espalda.
En la espalda. ¿Tengo?
Entonces, sí. Toda la espalda.
Sí.
Todo para... Pues, hombre, es muy meritorio. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero no es de los llamados equipos grandes el Toluca. Pero es un equipo grande. O sea, hablamos de la grandeza por el número de aficionados. Si eso nos remitimos, si esa es la característica para llamar a un equipo grande... No tiene tantos aficionados, pero tiene 11 títulos, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que por méritos deportivos, por seriedad del proyecto, es un equipo grande.
También lo creo.
Para considerarlo uno de los más grandes de México, sí necesitaría tener repercusión nacional, cosa que no creo que
tenga. Correcto, eso sí.
Convocatoria nacional, que solamente algunos contados equipos alcanzan a tener, ¿no? Pero el Toluca ha sido más exitoso que muchos de ellos en tiempos recientes. Te pones a ver, tomando como corte de caja los torneos cortos, desde que fueron instaurados, es el equipo con más títulos ganados.
Correcto.
El Toluca.
Sí, y sí. Si tú conoces a Javier hace treinta y tantos años,
ah, no.
Yo más, porque éramos compañeros de carrera en la universidad.
Ese paso
brillante que tuvimos por la carrera
hace algunos años. Sí,
en la UIC, en la Universidad Intercontinental.
Hace como 40 años.
40 años ya se cumplieron, querido. Qué barbaridad, la friolera de 40 años. El Chelsea, Ciro, ganó el torneo, la final de la Conference League frente a un Betis que se desmoronó en el segundo tiempo.
Exacto, sí, fue muy superior el Betis en el primer tiempo, lo ganaba 1-0, tuvieron para el 2-0, pero después todo cambió, el Chelsea tiene mejor plantilla, y aquí lo relevante es que el ingeniero Pellegrini perdió ante alguien que fue su jugador, Enzo Maresca, que a su vez alcanzó a coincidir en el Málaga con Isco, el capitán del Betis.
Buena conexión que trae Ciro a colación, y estamos llegando al final. Gracias, Ciro.
Gracias,
Javier.
Alberto.
Abrazo. Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.